Esto es Balón Parado, un podcast para repasar la fecha deportiva junto a Diego Sanata, Luis Imaña y José Miguel Vértiz. ¡Comenzamos!
Hola amigos, bienvenidos a una nueva edición de Balón Parado desde casa. Mi nombre es Luis Imaña.
Yo soy Octavio Romero.
Y yo Diego Sanata, y hoy día ya nos ponemos en modo selección porque la próxima semana nada más Perú, el equipo de todos, va a volver a jugar en las eliminatorias sudamericanas y ya, inclusive, algunos seleccionados están entrenando en la Videna. Más adelante ya vamos a dar los nombres, pero ya se conoce y el tema que estamos proponiendo precisamente por el lado de la selección peruana es por Paolo Guerrero, porque Paolo volvió a jugar, si no me equivoco, luego de más de un mes o por ahí un mes exacto, en el Inter de Porto Alegre. Y por consiguiente va a llegar en óptimas condiciones, al parecer, para estos partidos de clasificatorias. La interrogante que nosotros planteamos por este motivo es si Paolo debe ser titular en la selección peruana contra Colombia y Ecuador. En estos dos partidos en los cuales nos jugamos prácticamente la vida porque estamos en el fondo de la tabla con solamente un punto. Así que es menester sumar cualquier tipo de unidad en estos dos compromisos. Además, vamos a hablar de Sporting Cristal también porque el día de mañana juega ya la última jornada de la Copa Libertadores y ellos tienen una chance de meterse en la Sudamericana porque en esa pelea también está el Rentistas, pero ya vamos a hablar de ello más a detalle en los próximos minutos. Hoy estoy con Luis, estoy con Octavio, muchachos, bienvenidos. Invito también a las personas que están conectadas a que participen y nos digan si desean, si quieren ver a Paolo de titular contra Colombia y Ecuador, o prefieren ver a La Padula, prefieren ver a Raúl Ruiz Díaz, por ahí a Alex Valera. Queremos saber su opinión, así que también participen y díganos quién debe ser titular en estos dos partidos de eliminatorias. Empiezo contigo, Luis, te traslado la pregunta. Paolo regresó, se le vio bien, fue en el partido contra Gremio, ¿no? En el campeonato ahí paulista, creo, si no me equivoco.
El campeonato gaucho, la final de vuelta.
Ajá, gracias, el campeonato gaucho. Tuvo varios minutos. ¿Esto tú crees que Gareca lo tome como ya lo que le faltaba, por así decirlo, para confirmar o decantarse por Paolo Guerrero? ¿Sientes que hoy en día La Padula está un paso por encima?
Mira, yo creo que es una excelente noticia. Antes que nada, un saludo para todos. Es una excelente noticia el regreso de Paolo Guerrero después de 9 fechas sin poder jugar. 5 de ellas por la Copa Libertadores, 4 por el Campeonato Gaucho. El último partido había sido el 14 de abril, como tú decías, más de un mes de inactividad. Es una gran noticia para Ricardo Gareca tener a su capitán, a su delantero, ya que a pesar del buen momento que está teniendo La Padula con el Benevento, me refiero en el aspecto individual, ya que el Benevento descendió a la segunda división, viene a anotar 4 goles en los últimos 7 partidos. En este momento yo considero que no se puede dejar de lado a Paolo Guerrero, sobre todo si ya está sumando minutos. Entró a los 58 minutos, entonces es una buena cantidad ante un rival de la jerarquía de Gremio. Yo siento que Paolo Guerrero tiene que ser titular en estos dos encuentros, pero no descarto la posibilidad de que pueda jugar con Gianluca La Padula, ya sea desde el arranque o en el segundo tiempo.
Claro, a ver, ese es otro tema que también vamos a entrar porque La Padula hoy día dio declaraciones para la Federación Peruana Play, es una nueva plataforma que están lanzando ellos, donde habló justamente de esto, ¿no? Y ya vamos a hablar de ello. Entonces, Luis, para ti, Gareca debe cerrarse con Paolo Guerrero de titular hoy en día, ¿no? Hoy en día.
Para mí, Guerrero tiene que ser titular.
Ajá. Ahora, Octavio, pasamos contigo. ¿Tú sientes o vas por la misma línea o sientes de que debe priorizar el hecho de que La Padula venga con ya varias semanas de competencia?
¿Qué tal, Diego? ¿Qué tal, Luis? A ver, normalmente yo estaría de acuerdo con Luis porque creo que un delantero como Paolo Guerrero no tenemos. O sea, si bien es cierto, Gianluca La Padula es una muy buena opción. Los dos partidos que jugó contra Chile, contra Argentina, lo hizo muy bien, demostró entrega. Demostró que no solamente puede aportar gol, aunque no anotó, pero también puede aportar este juego fuera del área, ¿no? Asociarse, salir y tener que pelear y buscárselas un poco entre la necesidad y cuando la pelota no le llega, pues, ¿no? Pero yo sí me inclino esta vez por La Padula, ¿no? Porque, a ver, me parece que ya tuvimos una situación parecida que fue el Mundial. Donde él no es lo mismo porque él venía de un castigo, de una para, sin siquiera entrenar, que fue mucho peor por el tema este del, del doping y todo
sí,
lo del TAS,
lo que
el
pasó.
tribunal suizo, claro, y creo que llegó con 3 o 4 semanas de entrenamiento, nada más, ni siquiera con un partido y todo eso. Y esto se vio y se vio reflejado y se notó. O sea, entró y el partido contra Dinamarca, el partido con Francia tuvo algunas chances, pero no fue el Paolo que conocemos. Hoy, con 37 años a cuestas, incluso podría notarse un poco más. Y me parece que ahí la pulseada la gana la Paula, no solamente porque viene con continuidad, sino también por el tema de edad, ¿no? Y un tema de que en estos 2 partidos que jugó, como bien lo señalaba anteriormente, en la fecha anterior de eliminatorias, que no pudimos sumar ningún punto que perdimos en los 2 partidos.
Chile y Argentina.
Exacto. Creo que demostró que está, que no se demoró en acoplarse al equipo, que era el gran tema
El
que se
gran
discutía en
dilema,
los
¿no?
días previos. Exacto, en esos partidos se discutía, incluso que no habla español, que es un jugador nuevo, que cómo va a jugar. O sea, a veces ya se llegó hasta extremos que salían de lo futbolístico, ¿no? Pero yo creo que la Padula ha demostrado, y en resumen, para mí, yo creo que hoy tiene la primera chance, ¿no? Si yo fuera Gareca, obviamente nosotros no estamos ninguno de los tres en la cabeza del Tigre, y él lo va a decidir ya en estas semanas, ¿no?
Ahora, les pregunto así, sutilmente, si lo puedo llamar así, ¿Ruiz Díaz no entra ahí ni como opción para ustedes?
Yo siento que con la aparición de la Padula, que si bien en la pasada doble jornada eliminatoria no marcó, se vieron características y actitudes del jugador ítalo-peruano que superarían, a mi parecer, lo que ha mostrado Raúl Ruiz Díaz a nivel de selección. Porque lamentablemente Ruiz Díaz muestra un juego distinto en su club que en la blanquirroja. Entonces, para mí, con la llegada de la Padula y conforme vaya siendo convocado a más encuentros de la selección peruana, iría convirtiéndose en el tercer delantero para mí.
Ajá, Octavio.
Sí, sí, de acuerdo, Diego, de acuerdo con Luis. Para mí, la verdad que lo mostrado por la Padula, y es más, te diría de que si no fuera por la lesión de Farfán, que prácticamente ya lo saca,
Claro.
incluso se está hablando de que podría terminar su carrera de manera abrupta, yo creo que hasta sería el cuarto delantero. O sea, si tuviéramos a Paolo,
Es
a la
verdad.
Padula y a Farfán, sería hasta el cuarto delantero. Y es más, o sea, y esto no quiero matarlo ni decir que Ruiz Díaz nunca más, pero o sea, si yo fuera Gareca, yo hubiera llevado a Santiago Ormeño por él. O sea, ahí creo que Santiago Ormeño es
Sí,
un
de
jugador
acuerdo.
parecido en biotipo a la Padula y a Guerrero. Es un jugador que te sabe aguantar, que tal vez por ahí no tiene mucha movilidad fuera del área, no es un dechado de virtudes. Con la pelota no es que se saca 3, 4 jugadores, pero es un jugador que es un delantero que sabe aguantar, que conoce el área, que es un 9, un goleador,
Más
y que
referente.
hoy. Exacto, y que hoy está en un buen momento y que debería aprovechársele, pero bueno, Gareca es el que sabe, Gareca es el que nos ha llevado a un mundial luego de 36 años, a una final luego de Copa América de 44, me parece, así que por ahí discutir de alguna de sus decisiones podría darse, pero al final creo que el tiempo le da la razón, ¿no? Algo habrá visto, tal vez sea algo no futbolístico, sino más bien algo que declaró, porque por ahí Gareca le interesa
Y
mucho,
por ahí
mucho estas cosas.
tampoco no quiere probar en eliminatorias, pienso yo, ¿no? Por ahí la Copa América creo que puede estar Ormeño.
Claro, porque
Pero mira, por ejemplo.
es urgente conseguir posibles reemplazos de Pablo Guerrero, ya que si bien Guerrero ahorita es el fijo en el puesto de 9, tiene 37 años y ya en los últimos años le ha pasado la factura las lesiones, las continuas lesiones. Entonces, está bien que en encuentros de eliminatoria tengas que poner toda la carne en el asador y sumar triunfos porque no te puedes dar el lujo de perder puntos. Pero también a la par necesitas ir buscando ese recambio generacional, ya que lamentablemente Pablo Guerrero no te va a durar toda una vida.
No,
No,
claro.
y justamente, o sea, hablando de probar, o sea, lo que fue la Padula en las fechas anteriores fue lo mismo, fue probar. O sea, la Padula es
Sí,
un
pero ahí no
jugador que actúa en la
estaba
Serie A,
ni Guerrero ni
lamentablemente se
Farfán,
ha
¿eh?
ido al descenso, ¿no? Pero
Fue un poco obligado.
sí, claro,
Sí.
yo también sé que lo. Sí, fue por necesidad, claro, es cierto. Pero hoy con Guerrero lo sigue llamando porque obviamente su nivel
Claro,
mostrado en
sí.
estos 2 partidos
Bueno.
lo ha respaldado. Pero justo hablaba Luis de meter toda la carne en el asador. Y el llamado de Santiago Ormeño me parecería eso. O sea, con todo respeto, vamos a jugar contra Colombia y Ecuador. si a veces el mismo Paolo Guerrero termina perdiendo los duelos individuales contra los defensores colombianos, que son Jerry Mina y Murillo o Davison Sánchez, exacto. O sea, imagínense, y esto lo digo, lo vuelvo a decir con todo respeto, o sea, Ruiz Díaz. O sea, lamentablemente, en lo que es ventaja física, o sea, no
es superado.
Claro, es largamente superado y no tiene por dónde pelear. O sea, por ahí podría buscarse un poco a su manera, que es pericotear un poco, pues, ¿no? Por abajo, pero lamentablemente lo que es el tema físico, si el mismo Paolo Guerrero pierde, o sea, imagínense a Ruiz Díaz. Por eso que, sí, a mi parecer, y viendo todas las opciones que teníamos, para mí es un error no haber llamado a Santiago Ormeño.
Sí, igual nosotros lo analizamos, Luis, ¿cierto? El último programa, la semana pasada con César.
Y estábamos de acuerdo con Octavio.
Sí, coincidimos en eso, por más de que ya yo te lancé el tema de que no quiere probar en eliminatorias, porque se ha dicho eso también, ¿no? Como un motivo, un fundamento para no llamarlo. Pero en realidad siento que eso queda de lado cuando lo prioritario o lo primordial es sumar puntos y tener a los mejores futbolistas peruanos en la actualidad. Y Santiago Ormeño es uno de ellos. O sea, a ver, y también teniendo en cuenta lo que pasó o el historial de Ruiz Díaz, está bien, hace las cosas bien en su club, pero en la selección es otra cosa. Y no solamente hay que analizar o el futbolista se gana su convocatoria con lo que hace en el club, sino también con lo que hace o hizo en la selección. Y eso creo que no le está analizando del todo a Gareca. Pero ya no quiero desviarnos del tema. A ver, sobre Paolo Guerrero, yo acá sí estoy en la derecha con Luis. Para mí, Paolo Guerrero, así esté en un 80% o 70% en la selección, es titular. Es titular por todo lo que representa Paolo. Para mí, la Padula va a ser una segunda opción de recambio en el partido. Pero, a ver, Luis, dijiste tú, no te sorprendería o no descartas que jueguen los dos juntos. Y es verdad, la Padula lo dijo hoy también en una entrevista que ya mencionamos, que él no se hace problemas, ¿no?, con jugar con otro delantero, porque él se siente cómodo, se siente a gusto jugando con otro delantero cerca de él. Y dijo que desea conocer a Paolo Guerrero, también desea conocer a Farfán y que espera que se recupere pronto. O sea que la Padula está atento a lo que ocurre en el fútbol peruano, porque no de loco no va a decir que espera que Farfán se recupere, ¿no? O sea, sabe lo que ocurre en el fútbol peruano. Y yo les digo, les hablamos también, la Padula y Guerrero no creo que no se entiendan dentro del campo, ¿no? Porque hemos visto
no
la Padula. Claro, exacto, porque la Padula lo hemos visto en Benevento con Gaich, el argentino, que él juega más atrás y a Gaich lo deja como 9, ¿no? Y la Padula también contra Argentina lo vimos que marcaba en la mitad de la cancha, retrocedía mucho, bajaba para pedir la pelota y Paolo puede quedar ahí arriba como única referencia dentro del área, pero eso creo que va a depender mucho de la necesidad del partido. Si Perú está, por ejemplo, 0-0 con Colombia y necesita sí o sí, evidentemente, sumar o ve que puede ganarlo, va a meter, yo creo que sí, Gareca a la Padula y va a jugar con dos puntas ahí. Pero si no, si pasa todo lo contrario y Colombia está encima tuyo, tienes que proteger el empate, no se va a arriesgar el Tigre, ¿no? Pero a ver, Luis también, Luis, Octavio, quiero saber su opinión. ¿Ustedes sienten o creen de que la Padula y Guerrero se pueden entender dentro de la cancha? ¿Es factible esto o por ahí se van a estorbar?
Sí, yo creo que la Padula es un jugador que no chocaría con el juego de Guerrero, porque, a ver, estaré repitiendo, pero la Padula puede jugar más atrás y ese sería un buen complemento para el depredador. Actualmente está con fútbol, sumó minutos en los últimos partidos, ha jugado como 34 partidos, me parece.
Sí, bueno.
Entonces, está en un buen momento, yo siento que sería un gran aporte, pero si evaluamos también un poco la forma de pensar de Ricardo Gareca, es poco probable que lo ponga desde el inicio. Lo más seguro sería que ingrese en el complemento, sí. y como tú dices, dependiendo de cómo se desenvuelva el encuentro, si están empatados o están perdiendo y necesitas reforzar la ofensiva, en ese caso la mejor opción sería la Padula. Está con goles, está con la mecha prendida.
Hay que aprovecharlo.
Si analizamos probablemente su desempeño individual a nivel de clubes con otros seleccionados peruanos que están convocados, no sería una mala idea anteponer a la Padula sobre los demás integrantes de la blanquirroja. Entonces, así es. Entonces yo creo que sería una buena idea ponerlos juntos. En ese caso, ese esquema o esa alternativa se estaría practicando en los pocos entrenamientos que va a tener la selección peruana de cara a los partidos contra Colombia y Ecuador.
Pero ahí, Octavio, vamos a ver también.
Dale, brevemente, por favor, para pasar al siguiente tema.
Vamos a ver, claro, cómo va a conformar el equipo de la volante hacia arriba, ¿no? O sea, yo creo que vamos a jugar con Exacto, eso vamos a jugar con una línea de 4 atrás, yo creo que eso va a ser muy difícil, aunque por ahí se está hablando de que podría probar una línea de 3, yo creo que eso no va a ser así, pero vamos a ver si juega con 2 en la primera línea o 3 para poner a Tapia, Aquino y Yotú, si Carrillo juega por derecha o por ahí lo suelta un poco más de media punta, porque si es así, creo que la figura de los dos delanteros no se daría. Si va sin Flores, prácticamente ya confirmado que sería un desgarro, todavía el parte médico del DC United no se ha dado, pero la forma en que salió y dónde se tocó, todo hace indicar de que son para algunas, por lo menos 3-4 semanas, ¿no? Entonces, vamos a ver ahí cómo lo conforma y si esto da la posibilidad de que se pueda jugar con dos delanteros, ¿no? Que para mí sería lo ideal, porque ya el partido contra Colombia, contra Ecuador, ya son, o sea, es de vida o muerte,
es
seguir vivo, exacto, tal cual, es seguir peleando o simplemente ya despedirse, porque, a ver, otra segunda rueda como la que se hizo en la eliminatoria ya no se va a dar, o sea, las fórmulas en el fútbol difícilmente se repiten. Y todo lo que pasó, hasta un poco de suerte, el tema del TAS con el jugador boliviano y el partido con Chile, o sea, todas esas cosas, esos factores que ayudaron en la eliminatoria pasada no se van a repetir, así que vamos a tener que buscarlas dentro de la cancha y con toda la capacidad futbolística que pueda tener esta selección, que sí lo ha demostrado y que sí lo ha podido hacer.
Ajá. A ver, ya para cerrar este tema nada más, dijimos al inicio del programa que los entrenamientos en Viena ya habían empezado. Están 4 futbolistas, que son Pedro Aquino, Anderson Santamaría, Renzo Garcés, ¿cierto, Luis? Y Cristian Ramos, ¿no?
Así es.
Ellos 4, los futbolistas de Universitario y de Cristal que están convocados, se van a entrenar en Viena después de la participación.
Y también Ibérico de Melgar.
Ajá, gracias. Y también Ibérico.
Y Cáceres.
Ajá, ahí están, los convocados que ya están iniciando y se van a unir.
Y esto le...
Sí.
No, mejor lo hablamos en otro tema porque justo vamos a hablar de Cristal.
Sí, ajá. Dale, Octavio. Sí, brevemente vamos a hablar de Sporting Cristal porque ya mañana visita a Sao Paulo, que viene muy bien, ha ganado su primer título con Hernán Crespo, ya están clasificados, pero por ahí tienen la chance de luchar por ese primer puesto del grupo con Racing, ¿no? Que Racing tiene 11, Sao Paulo tiene 8. Y ahí sigue Cristal y Rentistas, que luchan por la Copa Sudamericana. Cristal tiene 4, Rentistas 3. Rentistas visita a Racing en el cilindro de Avellaneda. El partido de Cristal es mañana 7:30 de la noche, hora peruana, para los que van a seguirlo. Les consulto directamente y hay que tratar de no explayarnos mucho porque el tiempo nos va a ganar. Sporting Cristal, ¿ustedes creen que logra meterse a la Sudamericana? Porque, ojo, si pierde... también va a depender de que Racing le gane Rentistas para clasificar, o sea, va a tener que hacer lo mejor posible en el Morumbí, pero también va a estar con un oído escuchando lo que pase en Avellaneda.
Claro, mira, yo pienso que Cristal tiene muchas chances de poder clasificar a la Copa Sudamericana, pero no necesariamente porque le pueda ganar a Sao Paulo o si quiere empatar, ya que el primer encuentro se vio la superioridad futbolística colectiva e individual del conjunto brasileño sobre los rimenses en el Estadio Nacional, que terminó con un 3-0. Pero la esperanza probablemente de Sporting Cristal viene por el otro encuentro, de Racing contra Rentistas. Racing está primero en el grupo, y yo no creo que vaya a ceder una derrota ante el actual colero de dicho grupo, que es el conjunto uruguayo. Entonces, probablemente Rentista sería la salvación de Cristal para que pueda jugar la Copa Sudamericana. Racing sería la salvación de Cristal para que pueda jugar la Copa Sudamericana, seguir sumando encuentros competitivos y también un poco mostrarse en lo que es los medios televisivos.
Octavio.
Claro. Y yo también estoy aquí de acuerdo totalmente con Luis. Yo creo que al final Cristal no va a terminar dependiendo de ellos mismos, sino de lo que haga Racing, de lo que pase en Avellaneda, porque como tú bien decías, ¿no? Sao Paulo y Racing ya están clasificados, pero es muy importante quedar primero en los grupos, ya que así evitas jugar con los primeros de los otros grupos, obviamente, y por ahí puedes terminar de jugarte con un rival no tan...
Sí, ajá, asequible.
Claro, un poco de menos rótulo, ¿no? Por eso que ambos equipos, hablo de Sao Paulo y Racing, van a dar todo por ganar ese partido. Yo creo que Sao Paulo de todas maneras va a querer ganarlo. Incluso a mí me sorprendió mucho de que Racing le gane a Sao Paulo en el mismo Brasil ese último partido que tuvieron. Pero sí, ¿no? O sea, sería muy desafortunado que Cristal se quede fuera de todo, ¿no? Y sería una pena, ya que el campeón absoluto del fútbol peruano, el mejor equipo del fútbol peruano, que eso está claro, se quede fuera de la Sudamericana en un grupo donde estaba un equipo como Rentistas. Yo creo que sí sería un golpe duro, ¿no? No solamente para Cristal, sino para el fútbol peruano.
Y ojo que, a ver, yo estoy seguro que Rentistas contra Racing va a salir a poner el bus, como se dice, porque empatando hace 4. Cristal sí pierde en Brasil, que se quedan 4, pero la diferencia de goles le favorece a Rentistas, porque no ha recibido tantos goles como si Sporting Cristal. Y en ese escenario, Cristal podría quedar fuera de cualquier tipo de competencia.
Peor, que no convirtió, porque falló un montón. O sea, los 3-4 primeros partidos me parece que no convirtieron. O sea, sí. hasta el 2-0.
En Avellaneda anotaron. En el...
un solo gol en 4 partidos. Esa era la estadística, lamentablemente también. O sea, no es muy buena, ¿no?
Sí, claro, Cristal tiene 3 goles a favor, 7 en contra. Y Rentistas tiene 2 goles a favor y 6 en contra.
Ajá. Claro, eso habla de la poca eficacia que hubo y justamente por lo que ha sido tan señalado Corozo en estos días, ¿no? Y lo que quería apuntar del tema anterior de la selección era de que después de este partido de Copa Libertadores, los seleccionados ya van a pasar a trabajar con Gareca, por lo que no van a poder jugar la final de la fase 1, ¿no? Contra San Martín. Esto ya se confirmó ya en horas de la mañana y lamentablemente ahí Roberto Mosquera, quien ya había hablado de esto en la conferencia de prensa, claro, del último partido de Cristal, lamentablemente no se dio esto y va a tener que acomodarse sin sus seleccionados, ¿no? Que son Lora,
González y Tábara.
Y Tábara, exacto, ¿no? Canchita y Tábara, que para mí son, o sea, yo creo, obviamente Lora viene en muy buen nivel, pero lo puede reemplazar, ¿no? Pero me parece que Tábara y Canchita, Tábara y Canchita sí los va a sentir.
Sí, por eso habló, porque no es lo mismo tener a ellos que tener, a Pretel, a Soto, claro, a Marchán, o bueno, Castillo está en buen nivel también, yo creo que Castillo y sí sería titular. Pero bueno, ya se las tiene que arreglar Mosquera. Ahora vamos con las 3 cortitas, muchachos, antes que nos gane el tiempo, que hoy están a cargo de Luis Imaña. Dale, Lucho.
Gracias, Diego. Vamos con las cortitas. La primera tiene que ver con Sergio Ramos, ya que no fue convocado por la selección española para los encuentros de la Eurocopa. Luis Enrique dijo que el central español no se encuentra al 100% físicamente, todavía no se ha recuperado de su lesión. Por lo tanto, Sergio Ramos acumula un año para el olvido, ya que se ha perdido la mayoría de partidos del Real Madrid por esta lesión. La segunda cortita tiene que ver con Edison Flores, ya que sufrió un desgarro el último fin de semana en la MLS y sería desconvocado de la selección peruana para las eliminatorias. Y la tercera tiene que ver con la Liga Femenina 2021, ya que se empezará a jugar este 29 de mayo. Serán 14 equipos, todos contra todos, y los 2 primeros clasifican una liguilla. El tercero contra el sexto, el cuarto contra el quinto, los que ganen jugarán una semifinal con el primero y el segundo. Finalmente, los 2 ganadores jugarán la final.
Ajá, hoy día temprano también fue el sorteo del fixture de la Liga Femenina, que por primera vez será televisada, ¿no? Todos sus partidos. Un poco, para cerrar, Luis, cuesta entender un poco la temática, ¿no? De la Liga Femenina, pero
sí, los sistemas se hacen cada vez más complicados, pero bueno, es lo que tenemos.
Un sello característico de todos los torneos del fútbol peruano, ¿no?
Sí.
Yo me inclino más al los torneos europeos, el que queda primero campeona, listo.
Juega de largo todo, ajá. Sí. El que tiene aunque mejor promedio.
A mí no me parecen malos los partidos los torneos que tienen semifinal, final. Por ejemplo, la Liga MX es un torneo muy entretenido en ese aspecto, pero justo.
Pero si vemos los torneos de esta temporada, la Liga Francesa, la Liga Española,
claro, han terminado
el primero campeona, pero hubo un desenlace de infarto ahí.
Se da esta temporada, porque normalmente, por ejemplo, en Inglaterra, el City ha campeonado hace tres fechas atrás. El Bayern hace 5 fechas atrás, me parece. El Liverpool igual fue el año pasado, o sea, y el PSG hace tiempo viene campeonando así, o sea, recién esta temporada se ha dado de que algunas ligas han estado peleadas, porque normalmente el campeón, que son los recontra favoritos, terminan campeonando o caminando.
Ajá, y para cerrar justamente que hablando ya de ligas europeas, dijiste tú, Luis, campeonó el Lille en Francia, dejó a PSG, sorpresa total eso, pero Lille venía bien esta temporada. Y también se confirmó lo del Atlético de Madrid, ¿no? Que campeón, ¿no? Le dio vuelta al partido contra la
merecido.
Valladolid. Sí,
muy merecido.
Y con un gol de Luis Suárez, que creo que era el que más necesitaba por sí mismo, sobre todo demostrar que está más vigente que nunca, ¿no? Que...
Y ya hubiera sido el colmo que se haya dejado perder el torneo con un Real Madrid que es de lo más flojito de los últimos años. O sea,
sí, pero tiene en cuenta que Madrid tienen a todos lesionados, pero... también, ¿ah?
Por eso, o sea, por todas esas cosas, ¿no? O sea, hubiera sido ya el colmo para el Cholo, que al final sí, claro, se llevó un recontra campeonato.
Sí. Pero bien, muchachos, y ahora sí, les agradezco por su tiempo el día de hoy, así que pasamos a despedirnos. Mi nombre es Diego Sanata.
Yo soy Octavio Romero.
Yo soy Luis Imaña y nos vemos en una próxima edición.
Hasta aquí llegó Balón Parado, un podcast de La República. Escucha un nuevo episodio todos los lunes, miércoles y viernes. Para más información, visita larepublica.pe/podcast. También estamos en Spotify, iVoox, Google Podcast y Apple Podcast. Suscríbete para no perderte ningún episodio. Sigue escuchando La República Podcast.